El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Muy buenas tardes desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Nuestros locutores, señor Budiman Gultom y señor Borgias, estamos con ustedes con los siguientes programas. El primer programa es la noticia, y después de la noticia es el comentario. A continuación es Hoy en la Historia. Después de eso es el enfoque. A continuación es La Belleza de Indonesia. Y después de eso vamos a hablar el idioma de Indonesia. Y el último programa es El Mundo Musical. Ahora comenzamos con el primer programa, las noticias. Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom.
La Voz de Indonesia con las noticias.
En primer lugar, los titulares de la noticia. El presidente invita a los veteranos para mantener conversaciones en el palacio. Un estudio cuidadoso es necesario para actualizar el estado de BNN. Ahora, las noticias en detalles. El presidente Joko Widodo invitó a los personales retirados de las Fuerzas Armadas, TNI, su sigla en Indonesia, y veteranos a la Casa Presidencial para sostener conversaciones el martes. El ministro de Defensa de Indonesia, Riamizard Riakudu, mientras acompañaba a los personales retirados del ejército y los veteranos, dijo que deben existir vínculos estrechos entre los miembros del ejército retirados y el gobierno. En la ocasión, el presidente recibió al presidente de la Asociación de Jubilados de las Fuerzas Armadas de la República de Indonesia, PEPABRI, su sigla en Indonesia, y el presidente de la Legión de Veteranos de la República de Indonesia, LVRI, su sigla en Indonesia. La presencia de ambas organizaciones en el Palacio Presidencial es una marca de apoyo al gobierno. El ministro de Defensa señaló que el presidente estaba particularmente preocupado con respecto a las aspiraciones y la situación de los veteranos y de los personales retirados. Mientras tanto, en la ocasión, el presidente de la Junta Directiva Central del PEPABRI, Agum Gumelar, también actualizó al presidente de la condición actual. El vicepresidente del Parlamento, Fadli Zon, dijo que se necesita un estudio cuidadoso con respecto al plan del presidente Joko Widodo para emitir una decisión presidencial sobre la mejora de la situación de la Agencia Nacional de Estupefacientes, BNN, su sigla en Indonesia. El plan es hacer que el estatuto de BNN es equivalente a nivel ministerial. De acuerdo con Fadlison, la tarea principal y la función de la BNN primero se deberá informar claramente, así que no sucede superposición de autoridad, ya que ello podría ser contraproducente en momentos en que se están haciendo esfuerzos para eliminar el abuso de narcóticos. Añadió que el paso más urgente es garantizar que la guerra contra las drogas es eficaz y tiene un alcance más amplio. Si uno de los caminos para llegar a la meta es aumentar el presupuesto, el personal y las instalaciones, no hay ninguna razón para no hacerlo. El presidente Joko Widodo presidió la reunión limitada para discutir la armonización de las regulaciones de licencias en la oficina presidencial el martes. El tema de la reunión limitada es la armonización de las regulaciones de licencias relacionada con el permiso de construcción, el permiso ambiental y el permiso de los trastornos. El jefe de la Junta de Coordinación de Inversiones, Frankie Sibarani, dijo el martes que el gobierno quiere simplificar las normas mediante la reducción de las regulaciones existentes. Reconoció que hay dos leyes diferentes que regula la evaluación del impacto ambiental en dos permisos de construcción. Según él, las regulaciones gubernamentales se pueden utilizar solo una regla para que sea más compacto y simple. La canciller de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que Indonesia se convertirá en el tema de la exposición internacional de arte y cultura llamada Europalia en 2017, que tendrá lugar en Bélgica y varios países europeos durante 4 meses. Se dijo por la ministra de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, después de acompañar al presidente Joko Widodo de recibir una visita de cortesía de la princesa Astrid de Bélgica en el Palacio Merdeka, Jakarta, el martes. La ministra Retno explicó que la exposición no solo involucra a Bélgica, sino también en otros países europeos. La Europalia es una exposición de arte y cultura que se realiza cada 2 años en Europa. De acuerdo con Retno, los países europeos eligieron Indonesia como un tema del país, ya que Indonesia es un país grande con diversas artes y las culturas. La última noticia. La Junta de Coordinación de Inversiones sigue inmediatamente el acuerdo Indonesia-Belga para aumentar la cooperación en el campo de la inversión. El jefe de la Junta de Coordinación de Inversiones, Frankie Sibarani, el martes en Jakarta explicó que la reunión del presidente Joko Widodo con la delegación del Reino de Bélgica, dirigida por la princesa Astrid en el Palacio Presidencial, el martes temprano acordó aumentar la cooperación entre los dos países en el campo de comercio y la inversión. Según él, la reunión fue importante para Indonesia en el momento de que el gobierno se esfuerza a impulsar la inversión extranjera en el país. Frankie Sibarani mencionó que la Junta de Coordinación de Inversiones prestará el apoyo al proceso de inversión a través de la presencia de algunos cambios normativos y reformas en Indonesia. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Estimados radioescucha, ahora el comentario. El tema de esta vez se trata de la segunda ronda de negociaciones de Ginebra para el futuro de Siria. ¿Cómo funciona el futuro de Siria en el futuro? Nadie puede responder. El conflicto que ha durado 5 años en el país aún no había señal de terminación. No está claro quién se convirtió en gobernante, quién se convierte en gobernante en Siria hoy. Hay 3 partes que se compiten por el poder, es decir, el régimen del presidente del gobierno de Bashar al-Assad, los combatientes que se oponen a Assad o milicias, e ISIS, que reclaman el control de parte norte y oeste del país. Varios esfuerzos se han hecho por parte de países occidentales, Rusia y los países de Oriente Medio, para resolver el problema de Siria, pero los resultados son todavía muy lejos de las expectativas. Rusia incluso mostró una respuesta bastante agresiva mediante el envío de tropas a Siria. Esto ocurrió después de ver el ataque aéreo de países occidentales en los territorios ocupados por ISIS. Sin embargo, en contraste con el ataque de Occidente, la respuesta de Rusia se dirige a la milicia de la lucha contra el gobierno de Bashar al-Assad. Esto hace que el conflicto en Siria como triángulo de guerra. Milicia lucha contra el régimen de al-Assad e ISIS, mientras Rusia ayuda a Assad en combatir milicias e ISIS. Y también ISIS lucha contra Rusia, régimen de al-Assad y cualquier persona. Hoy, el martes 15 de marzo de 2016, el presidente ruso Vladimir Putin anunció la retirada de las tropas rusas porque se sienten que el objetivo ha sido alcanzado. Más temprano, Putin hizo una conversación telefónica con el presidente sirio Bashar al-Assad y su homólogo estadounidense Barack Obama y reveló el plan. Rusia comenzó ataques aéreos en septiembre pasado para apoyar el régimen sirio en un conflicto que ha durado tanto tiempo. El resultado es 250,000 de personas murieron, más de 80,000 víctimas de miles de civiles, entre ellos 13 niños. Aún más preocupante, unos 13 millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Eso significa que más de la mitad de la población de Siria se han convertido en refugiados. La guerra también dio lugar a la economía de Siria se desplomó aún más. Las fuentes de ingresos como el aceite está detenida e infraestructura fueron destruidas. La economía no se desarrolla debido a la cerrada de las industrias y empresas. Desde el inicio del conflicto, los ingresos de exportación disminuyeron 90%, compuesto por las sanciones internacionales que hacen que el pueblo sirio sufra aún más. La retirada de las tropas rusas son buenas noticias porque una de las partes se había retirada del campo de batalla siria, pero el conflicto no ha terminado. Tratar de resolver el problema sirio es el tema en la reunión de Ginebra de 2 volúmenes, que se inició a principios de esta semana. Esta reunión se llevó a cabo para conectar la primera reunión en la misma ciudad a principios de febrero. Las negociaciones duraron solo un día y terminó en un fracaso. La razón del fracaso es que las fuerzas del régimen de gobierno actuales, apoyado por ataques aéreos de Rusia, golpeó milicia. Ahora la atención se derrama en la solución del problema de Siria en Ginebra. Aunque todavía es proponer términos, Las partes en conflicto habían acordado reunirse. Las expectativas de la comunidad internacional es, por supuesto, que la reunión de Ginebra para dos puede producir una fórmula. La mayoría no proporciona una buena solución inicial a todas las partes del conflicto. Estimados radioescucha, así fue el comentario de esta vez.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Bueno, estimados radioescucha, llegamos al programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 16 de marzo del año 1972 inicia el proceso de deportación de John Lennon y Yoko Ono de Estados Unidos. Un día como hoy, en el año 1972, el entonces presidente estadounidense Richard Nixon iniciaba el proceso de deportación de John Lennon y Yoko Ono debido al activismo de la pareja en contra de la guerra en Vietnam. Lennon debió atravesar una batalla legal que duró cerca de 4 años. El músico nació en Liverpool, Inglaterra, el 9 de octubre del año 1940. Durante la década del año 1960, se desempeñó como guitarrista, vocalista y compositor de The Beatles, considerada la banda de música popular más exitosa de todos los tiempos. En marzo de 1966 contrajo matrimonio con Yoko Ono y ese mismo año formaron el grupo Plastic Ono Band. La pareja tuvo un único hijo, Sean Lennon, nacido en 1975. Luego de la separación de The Beatles, Lennon continuó su carrera como música solista. Fue asesinado el 8 de diciembre del año 1980. Bueno, seguimos con lo que ocurrió el 16 de marzo del año 1911. Nace el médico y criminal nazi Josef Mengele. El 16 de marzo del año 1911 nacía en Günzburgo, Alemania, el médico, antropólogo y miembro de la SS Josef Mengele. Sus experimentos genéticos durante la Segunda Guerra Mundial con los prisioneros del campo de concentración de Auschwitz le valieron el apodo de El Ángel de la Muerte. Era, además, el encargado de seleccionar quienes serían ejecutados en las cámaras de gas. Cursó sus estudios de antropología y medicina en la Universidad de Múnich. En 1937 se afilió al partido nazi y el año siguiente se convirtió en oficial de la SS. Poco después del estallido de la Segunda Guerra Mundial, Mengele comenzó a desempeñarse como médico de batallón. Su trabajo en Auschwitz empezó en 1943. Allí seleccionaba de los miles de hombres y mujeres que día a día llegaban al campo de concentración, cuáles realizarán trabajos forzados, cuáles podría utilizar en sus experimentos y cuáles no eran aptos para ninguna de aquellas cosas. Bueno, estimados, se escucha, así fue hoy en la historia de esta vez.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados radioescucha, llegamos al programa El Voigrin. El tema del Voigrin de esta vez se trata de Warung Makan o restaurante tradicional y bibliotecas públicas recibe basura para el pago. Estimados radioescucha, la existencia de puesto de comida o restaurante tradicional y Warung Makan en idioma indonesia con herramienta de pago de residuos plásticos está convirtiendo en una discusión pública en Semarang, provincia de Jawa Central. Ese negocio culinario que es típico es gestionado por Sarimin de 54 años con su esposa Suyatmi desde enero de este año. Debido a que este restaurante se encuentra en la disposición final de la basura Jatibarang, distrito Mijen, pues no es de extrañar que la mayoría de los clientes son basureros. Según Sarimen, los basureros proporcionan suficientes residuos plásticos alrededor de 15 a 20 kilogramos para pagar la comida ordenada. Un kilogramo de residuos plásticos cuesta 400 rupias. Esa manera única de pago llama la atención del alcalde de Semarang, Hendrar Prihadi. Hendrar Prihadi también visitó Warung Makan Sarimen, o puesto de comida, el lunes 14 de marzo y disfrutó de la comida allí. Hendrar Prihadi dijo que el sistema de pago de esta tienda es una forma de empoderamiento de los ciudadanos a través de los residuos plásticos. Además, se puede impulsar la economía. Se informó a los ciudadanos acerca de la comprensión de los residuos de plástico para que sea más útil. Hendrar Prihadi está orgulloso de la creatividad de sus ciudadanos. Agregó que los basureros pueden ser ayudados, al tiempo que reduce el problema de los residuos plásticos y a la vez tener el éxito de los programas de gobierno en reducir los residuos de plástico. En el distrito de Semarang también hay una biblioteca que implementa una política de préstamo de libros. Para poder prestar un libro, uno tiene que pagar por basura. La biblioteca, es decir, uno tiene que traer basuras tales como botella o talas. La biblioteca está situada en laderas de Monte Ungaran, precisamente en el pueblo Kalisidi, Ungaran del Oeste, Regencia de Semarang. Cuando visita aquella biblioteca, uno puede ver a los niños del pueblo que tienen llevando basura, tales como botellas o envases de plástico. Los visitantes de esa biblioteca en la mayoría son los niños de la escuela primaria y secundaria. Para poder prestar un libro, un niño tiene que traer botellas plásticas o 5 piezas de latas. Esa biblioteca tiene 150 metros cuadrados de ancho. Hay alrededor de 3.000 títulos de libro. Bueno, estimados, se escucha, así fue el Voy Green de esta vez.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia, o Persona Indonesia, todos los días.
Estimados oyentes, nos reunimos de nuevo en el programa de Persona Indonesia o La Belleza de Indonesia. En esta ocasión invitamos a ustedes a viajar a la provincia de Maluku del Norte. Así que quédense con nosotros en la Radio República de Indonesia RRI del Servicio Mundial La Voz de Indonesia. Señores oyentes, el momento de eclipse solar del 9 de marzo de ayer logró aumentar las visitas turísticas, incluyendo los turistas extranjeros. En la ciudad de Ternate, Maluku del Norte, por ejemplo, el momento de eclipse solar fue asistido por 4.000 turistas, incluyendo 1.157 turistas extranjeros. No solo disfrutando del fenómeno de un eclipse solar total, los turistas también pudieron disfrutar de la belleza de Ternate. Admiraron las atracciones turísticas en Ternate, que incluyen playas, patrimonios históricos, patrimonios culturales y los rastros de la actividad volcánica del monte de Gamala, de Gamalama. Las huellas de la erupción del monte Gamalama fueron vistas sobre las atracciones turísticas del lago Tolire y la piedra de Angus. Estimados oyentes, la Piedra de Angus es uno de los pilares turísticos de Ternate. La Piedra de Angus es la atracción turística más buscada por los turistas, tanto nacionales como extranjeros. Los turistas que visitan Ternate sin duda visitarán la Piedra de Angus. Ellos no se sientan que han visitado Ternate, sino han visitado la atracción turística. La atracción turística de la Piedra de Angus se encuentra a unos 10 kilómetros de la ciudad de Ternate, exactamente en el eje de la carretera de circunvalación de la isla de Ternate. Esta atracción turística puede ser alcanzado utilizando el transporte público a razón de 3.000 rupias o utilizando un taxi al precio de 50.000 rupias por hora. Al llegar en el lugar, todavía tienen que caminar hasta 200 metros para llegar a la Piedra de Angus. La Piedra de Angus es un tramo de piedra que parecía quemada. Los tramos de la piedra se extienden desde los pies del monte Gamalama hasta la playa. Estas rocas son los restos de la erupción de lava del monte de Gamalama en el siglo XVII. La lava que se ha convertido en la piedra parecía como una piedra recién quemada. Por lo tanto, la gente local lo llama la Piedra de Angus. Además del tramo de piedra carbonizada, en el área de la Piedra de Angus también hay un sitio histórico en la forma de una muerte de un soldado japonés cuya paracaída no se abrió en la normalidad después de saltar de un avión en la Segunda Guerra Mundial. Señores oyentes, el atractivo paisaje de la extensión de las rocas quemadas es la principal atracción de los turistas que visitan la Piedra de Angus. La mayoría de los turistas que vienen a capturar el paisaje único es para tomar fotos. Además de tomar fotos, ustedes que vienen a la Piedra de Angus también pueden ver y disfrutar de las vistas al monte de Gamalama, exuberante paisaje marino, y la isla de Halmahera, que se pueden ver desde una altura en la zona de la Piedra de Angus. En el sitio de 10 hectáreas se pueden acampar a la espera de una vista hermosa de la puesta del sol. Desafortunadamente, en la ubicación de este turismo todavía no hay restaurantes. Por lo tanto, ustedes deben traer sus propias provisiones de alimentos. Estimados oyentes, así fue la edición de Persona Indonesia o la belleza de Indonesia, esta vez con el tema del turismo de Batu Angus. Mañana vamos a reunirse de nuevo con otros temas interesantes. Hasta luego.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a Hablar del idioma de Indonesia, en lo que introduce los vocabularios y frases en el idioma de Indonesia y su uso en la conversación. El tema de hoy es undangan makan siang, o en el español significa la invitación del almuerzo. Manténganse con nosotros. Como de costumbre, voy a presentar primero con algunos vocabularios y expresiones de Indonesia relacionados a la conversación de hoy. Diría cada palabra o frase dos veces lentamente. Se pueden repetirla en pos de mí. Undangan. Undangan significa en español la invitación. Makan siang. Makan siang significa en español el almuerzo. Menerjemahkan. Menerjemahkan significa en español traducir. Mengajak. Mengajak significa en español invitar. Di restoran. Di restoran significa en español en el restaurante. Maaf. Maaf significa en español lo siento. Tidak bisa. Tidak bisa significa en español no se puede. Memenuhi undangan significa en español cumplir la invitación. Lain waktu significa en español otro tiempo. Tidak masalah significa en español no problem. Aku tunggu kabar darimu. Aku tunggu kabar darimu significa en español espero escuchar de usted. Terima kasih. Terima kasih significa en español gracias. Bueno, ahora los vocabularios y las frases antes mencionadas serán entregados en forma de una conversación entre Lia A y Rina B. Yo diría cada frase dos veces lentamente. Es posible que me sigan. A. Hai Ria. Apakah hari ini kamu ada kesibukan? Hai Ria, apakah hari ini kamu ada kesibukan? Significa en español. Hola Rina, ¿estás ocupada hoy? Ya, aku sedang menerjemahkan naskah. Ya, aku sedang menerjemahkan naskah. Significa en español, sí, estoy traduciendo un guion. Ada apa? Ada apa? Significa en español, ¿qué pasa? Aku mau mengajak kamu makan siang di restoran. Aku mau mengajak kamu makan siang di restoran. Significa en español, quiero que te lleve a almorzar en el restaurante. Tawaran yang menarik sekali. Tawaran yang menarik sekali. Significa en español, la oferta es interesante. Tapi maaf Lia, hari ini aku tidak bisa memenuhi undanganmu. Tapi maaf Lia, hari ini aku tidak bisa memenuhi undanganmu. Significa en español, pero lo siento Lia, hoy no podría cumplir con la invitación. Bagaimana jika lain waktu? Bagaimana jika lain waktu? Significa en español, ¿qué pasa si es la próxima? Baiklah, tidak masalah. Baiklah, tidak masalah. Significa en español, está bien, no hay problema. Kalau begitu, lain waktu saja. Kalau begitu, lain waktu saja. Si es así, en otro momento. Baiklah, aku tunggu kabar darimu. Baiklah, aku tunggu kabar darimu. Significa en español, bueno, estoy esperando saber de usted. Terima kasih. Terima kasih. Gracias. Estimados oyentes, así fue el programa de Vamos a hablar el idioma de Indonesia hoy en día. Esperamos que pueda ser útil para ustedes. Hasta la próxima semana con otro tema interesante.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Estimados radioescuchas, llegamos al programa El Mundo Musical. Es un programa que les da a conocer la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional. En el programa del Mundo Musical de esta vez, les presenta las canciones de la banda musical Sheila on Seven. Esa banda musical se fundó el 6 de mayo del año 1996 en Yogyakarta. Ellos son amigos cuando estaban en la escuela secundaria en Yogyakarta. Los personales de esa banda musical son Duta en vocal, Adam en bajo, Eros en guitarra, Sakti en guitarra y Anton drummer. Al inicio, esa banda musical llevaba las canciones de las bandas musicales famosas del mundo, tales como Oasis, U2, Bon Jovi, Guns N' Roses. En aquel entonces ellos tenían unas canciones compuestas por ellos mismos. Hasta ahora esa banda musical ha producido 10 álbumes de cantao. Bueno, vamos a escuchar una canción de Sheila on Seven titulada Dan.
Kembali seperti sedia kala di mana kau bisa.
Bueno, estimados, ahora escucha, acabamos de escuchar una canción titulada Dan, una canción interpretada por la banda musical Sheila on Seven. Esa banda musical ha experimentado cambios de personales unas veces. Ahora, los personales de esa banda musical son Luta en vocal, Eros en guitarra, Adam en bajo y Brian drummer. La canción que acabamos de escuchar es un álbum single titulado Sheila on Seven. Esa canción se considera fenomenal dada que ha logrado tocar el corazón de los que escuchan. Esa canción se convirtió en el primer puesto en chart MTV durante 40 semanas. Esa canción también se clasifica como la canción del año o Song of the Year. Hasta ahora no hay ninguna canción que ha logrado ese récord.
Seberapa pantaskah kau untukku tunggu? Cukup indahkah dirimu untuk selalu ku nantikan? Mampukah kau hadir dalam setiap mimpi burukku? Mampukah kita bertahan di saat kita jauh? Seberapa hebat kau untuk ku banggakan? Cukup tangguhkah dirimu untuk selalu ku andalkan? Oh, mampukah kau bertahan dengan hidupku yang malang? Oh, sanggupkah kau meyakinkan di saat aku bimbang? Celakanya hanya kaulah yang benar-benar aku tunggu, hanya kaulah yang benar-benar memahamiku. Kau pergi dan hilang kemanapun kau suka. Celakanya hanya kaulah yang pantas untuk kubanggakan, hanya kaulah yang sanggup untuk aku andalkan. Yang ketara beri aku selalu menantimu. Seberapa hebat kau untuk kubanggakan? Kau bertahan dengan hidupku yang malang? Oh, sanggupkah kau meyakinkan di saat aku bimbang?
Estimados escucha, acabamos de escuchar una canción titulada Seberapa Pantas. Tres de álbumes producidos por esa banda musical ha logrado un gran venta de CD. No es algo sorprendente que esa banda musical se llama Million Copies Band. Bueno, les ponemos las otras canciones de la banda musical Sheila on 7.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.